Si quieres saber más sobre el empleo y la inserción profesional, nos puedes escuchar todos los jueves a las 12 en nuestro programa Empleo en El Mirador, con el Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Emprendimiento de la Universidad de Salamanca.
¿Cómo estás tú? ¿Yo bien?
Bueno, pues aquí...
En buena compañía.
Muy buena compañía. Enseguida vamos a hacer las presentaciones. Carmen Lozano también se encuentra con nosotros. ¿Qué tal, Carmen?
Hola, Elena. Bien.
Vamos a ver, que vamos a darle un poquito más de voz a Carmen, que la escuchamos un poquito bajo. Ahora yo creo que mejor.
¿Ahora ya?
Ahora, perfecto. Y vamos a hablar de jornadas, de una jornada de salidas profesionales, ¿no?
Sí.
Va a ser el tema de hoy y me os pediría que, por favor, me presentéis a nuestro invitado de esta mañana.
Bueno. Pues hoy nos acompaña el profesor Iván del Arco, que además de profesor asociado de la Universidad de Salamanca, pues es director del Departamento de Bellas Artes, ¿lo digo bien?
Jefe del Departamento de Historia del Arte,
en la Escuela de Artes.
En la Escuela de Arte. Por lo tanto, vamos a hablar sobre todo de una jornada de salidas profesionales que se enfoca a nuestros estudiantes de Historia del Arte, Carmen.
Sí, son las terceras jornadas que se organizan en la facultad dentro del marco del Plan de Empleo y Emprendimiento, y además, bueno, pues son las terceras jornadas que se organizan con la ayuda inestimable de Iván, que ya en esta tercera edición, bueno, pues ya es un experto en organizar este tipo de acciones, ¿no? Sí que nos gusta recordar que la inscripción está abierta todavía en la web de empleo.usal.es/pasaporte y que esta actividad computa para el pasaporte de empleo de los estudiantes que así quieran solicitarlo. Entonces, bueno, pues las jornadas empiezan a las 9.
Tempranito, hay que madrugar.
Hay que madrugar, sí. Bueno, es que son unas jornadas muy completas porque la primera parte de las jornadas es un taller de entrada al mercado laboral que luego te puede contar Teresa cómo lo vamos a enfocar. Y después de un pequeño descanso, la jornada, digamos, que tiene dos partes que, bueno, pues Iván te las puede detallar mejor que yo. Hay una primera parte que está enfocada al desarrollo de la profesión dentro de lo que es el ámbito académico. No hay que olvidar que, bueno, pues la facultad tiene varios programas de máster, doctorados, etcétera. Y después la siguiente parte ya está un poco más enfocada a lo que es el desarrollo de la profesión, pero ya fuera del ámbito académico, con dos profesionales en activo que, bueno, pues bueno, hablar un poco de su...
Que seguramente ahí es donde más dudas hay, quizás, Iván, ¿no? Fuera del ámbito académico, porque pensamos, un historiador del arte, ¿dónde se coloca un historiador del arte, no?
Sin duda.
Parece que es lo que... ¿Lo dudamos bastante?
No, sí, claro.
Muy bien. Bueno, Iván, coméntanos qué capacidades especiales o qué necesidades especiales tienen las personas que son egresadas de este grado de Historia del Arte. ¿Para qué se les prepara la carrera? ¿Qué pueden hacer estas personas en la vida? ¿Qué demanda de ellos la sociedad?
Bueno, es que son muchísimos ámbitos los que el historiador del arte, digamos, puede ocuparse, ¿no? Porque nos vamos siempre al más sencillo muchas veces, que es la docencia, y que obviamente es un campo importante, pero nos olvidamos de otros muchos. Por ejemplo, la gestión del patrimonio, otro ámbito muy importante, en todas sus facetas, que ya en sí mismo la gestión del patrimonio, estamos hablando no solo de gestionar museos, de gestionar colecciones...
Es que estaba pensando en las fundaciones, por ejemplo,
claro.
Es que estaba pensando en sindicatos, es que estaba pensando en montones de instituciones que tienen un patrimonio, ¿no?, que tienen que gestionar.
Que tienen patrimonio, por ejemplo, como bien decías, una fundación, vamos a hablar, por ejemplo, Fundación Santander o Endesa, que tienen un gran patrimonio y que necesitan de especialistas para plantear y, vamos, para trabajarlo en sí mismo. Pero ya no solamente... es esa parte que puede ser más visual, incluso el montaje de exposiciones, que obviamente también está ahí. Una película requiere de buscar escenarios, de buscar espacios. Es otro ámbito en el que también se puede trabajar. Es más complejo llegar. Sí, es cierto. porque no se conoce tampoco las vías.
Claro.
Y es bueno tenerlas en cuenta.
¿Y cómo lo, Teresa, le voy a pedir también a Teresa y a Carmen que intervengan, cómo les está preparando la Universidad de Salamanca para que sepan conocer esas vías, aparte de estas jornadas de orientación profesional que seguramente querríamos tener más, ¿no? A lo largo del curso querríamos tener más jornadas de estas.
Hombre, yo creo que con los planes de empleo de las facultades estamos teniendo ya una cierta presencia interesante, ¿no? Algo que todo el mundo hacía descolocadamente, ahora le hemos dado forma a través de los planes de empleo. ¿Cómo les ayudamos? Pues intentando que encuentren esas salidas, las más dificultosas, ayudándoles a poner en camino con un buen currículum, con una buena carta de presentación, acercarse a esas partes más difíciles del mercado laboral. Uh-huh. Y es un poco lo que intentaremos hacer mañana. Uh-huh. Además, tenemos la suerte que vamos a partir de una oferta de empleo.
O sea, salimos ya con oferta de empleo, ¿no?
Así que creo que vamos a captar su atención.
Bueno, no sé si nos puedes hablar, ¿cómo son los estudiantes que recibimos cada año en la Universidad de Salamanca? Eres profesor asociado, creo, Iván, pero seguro que conoces bien y además colaboras habitualmente, ¿no?, en estas jornadas de salidas profesionales. ¿Cómo son esos estudiantes? ¿Qué perfiles tienen? ¿Dónde vienen? ¿Qué intereses suelen tener en la vida los estudiantes que hacen historia del arte?
Bueno, el estudiante de historia del arte viene sobre todo de dos vías. Aquel que es un gran amante del arte, que siempre ha tenido la intención y el interés en hacer esta carrera. Aquellos también que, pensando en un principio a lo mejor hacer bellas artes, al final han cambiado de idea y han preferido adentrarse en conocer lo que es la historia del arte en sí misma. Y luego siempre cae algún estudiante que, bueno, en esa duda de qué es lo que quiere, al final plantea hacer historia del arte como una idea de formación. Es decir, una formación un poco más humanística, que no olvidemos, hoy en día cada vez se precisa más. Y eso luego se van dando cuenta con el tiempo, porque el bagaje cultural que te da la historia del arte no te lo da prácticamente ninguna otra carrera. Es atender a conocer qué dicen las imágenes, qué nos cuentan, a conocer cómo interactúan con la sociedad, a conocer también cómo se instauran en un mundo actual, cómo se plantean. Tener en cuenta también que la historia del arte es una fuente histórica, con lo cual para conocer la historia es un elemento básico. Son muchísimas las facetas que puede tener un historiador del arte. ¿De dónde nos vienen? Pues nosotros tenemos la suerte de tener un grado que ha tenido muy buenas calificaciones y tenemos estudiantes de toda España.
¿Y es una carrera igualmente elegida por chicos y por chicas? Porque yo cuando estudiaba Historia del Arte, yo también hice Historia del Arte en su momento, bueno, tenía la asignatura de Historia del Arte y éramos más chicas que chicos. No sé si eso sigue siendo ese porcentaje o interesa por igual.
No. Yo cuando hice Historia del Arte me acuerdo que ya me sentía un poco como Jesucristo, bendito yo entre todas las mujeres, y sigue siendo un poco un porcentaje más mayoritario de mujeres que de hombres.
¿Y cómo se les prepara, por ejemplo, para la gestión? Porque a mí me interesa mucho esa parte de gestión, ¿no? De gestionar obras artísticas, de gestionar patrimonio, ¿no? ¿Hay asignaturas específicas en la carrera que hablen de esa gestión del patrimonio o esto es todo disfrutar del arte durante todo el tiempo que está uno haciendo la carrera?
No, tenemos dos asignaturas especialmente que van muy destinadas a la gestión del patrimonio, que es el mercado del arte y gestión del patrimonio, que en sí misma es una asignatura. Y museología también, que está también relacionada. Incluso conservación y restauración está dentro del ámbito de la conservación o de la gestión del patrimonio. Y gestión del patrimonio es una asignatura vital. Se ve legislación, que es fundamental. Se ve cómo se ha visto también esa gestión del patrimonio a lo largo de la historia, para situarnos y ver cómo ha ido evolucionando y ver también, sobre todo, para llegar al momento actual, porque sin esa parte no podríamos verlo. La gestión del patrimonio se les explica siempre desde cuatro puntos básicos, que son los que hoy en día se establecen. Hay que conocer el patrimonio, hay que controlar el patrimonio, hay que proteger el patrimonio y hay que divulgar el patrimonio. La parte de divulgación es la que más salidas profesionales tiene. Y eso nunca hay que dejarlo, digamos, en saco roto. Porque incluso desde un punto de vista de autónomo, tenemos un gran ámbito para esa divulgación del patrimonio, donde una parte es la parte académica, pero la otra es la parte turística.
Oye, tenemos suerte en ese aspecto, porque estaba pensando en todo el tema de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, ¿no? Tenemos suerte en ese sentido porque los estudiantes, la gente joven de ahora sí que suele divulgar mucho, ¿no? Y utiliza mucho esas plataformas virtuales, ¿no? Para esa divulgación. Supongo que también la manera de explicar las cosas y de divulgar el arte ha cambiado mucho, ¿no?
Bueno, muchísimo. Antes, de hecho, se lo hablaba yo el otro día a los alumnos míos. Digo, yo cuando hice la tesina sobre Disney no teníamos acceso a muchos libros, a mucho conocimiento. Hoy en día puedes consultar fuentes interminables. De la misma manera, antes la divulgación era casi solamente literaria y ahora mismo hay una parte audiovisual que es fundamental. De hecho, nosotros mismos, muchos profesores tienen en las tareas, actividades de aula, plantean podcast como trabajo, vídeos YouTube, diferentes formas dentro de lo que son las nuevas tecnologías para que también se familiaricen de algún modo con estas tecnologías en cuanto a la divulgación.
Creo que ha habido además alguna exposición, es que no recuerdo exactamente la exposición, hace como un par de años, tres años, donde participaban estudiantes de Historia del Arte y que era sobre alguna figura seria muy consagrada, pero que se hacía precisamente a través de viñetas. Es que no...
El año pasado.
El año pasado, sí.
Sí, el año pasado tuvimos una artista fantástica que traía las redes sociales a la práctica pictórica. Mm. Entonces sus cuadros eran como pequeños clichés de diferentes redes sociales.
Qué interesante. Oye, ¿y qué crees tú que aporta, Iván, la ciudad de Salamanca, la propia manera de ser de Salamanca también, que defiende el patrimonio con uñas y dientes? Supongo que estudiar la carrera aquí es una buena idea, ¿no? Por ese amor que hay por el patrimonio y también por la gran cantidad de obras artísticas. Salamanca es una pura obra artística. Supongo que es una buena elección estudiar aquí.
Salamanca no solamente es una buena obra artística, es una maravillosa aula abierta donde poder directamente enseñar muchas de nuestras asignaturas. Salamanca es una ciudad de oportunidades en el ámbito, además, de proyección, por la parte turística especialmente, y que además ni siquiera cubre un 50% de las posibilidades que tiene. O sea, todavía hay mucho por explorar, hay mucho por hacer y por plantear. O sea, Salamanca es ideal. Desde ese punto de vista, tenemos la parte práctica, la parte teórica y luego la ciudad en sí misma. Una ciudad histórica que te envuelve, que ha sabido crecer con los tiempos, donde mantiene el uso de sus espacios como la plaza, que sigue siendo una plaza viva. Y eso, yo entiendo que diga la gente, es que ocupar la plaza con tantos eventos, tantas ferias, tantas historias, ya, pero es que la plaza se hizo para eso. Y eso hace...
Para la gente.
Sí, la plaza está hecha para la gente, está hecha para que la gente disfrute con ella y en ella. Y eso es muy importante. Salamanca pervive ese espíritu y al final eso envuelve también al estudiante.
Uy, el tema de las prácticas, también quería comentarlo con todos, con los tres, porque bueno, hacer prácticas supongo que también ayuda muchísimo al estudiante a saber cómo va a ser ese futuro mercado laboral, a ponerse un poco en antecedentes, ¿no?, de lo que le puede esperar después. Supongo que la carrera esta tendrá prácticas, ¿o no las tiene, Iván?
De momento, lo que son prácticas curriculares no tiene. Tiene prácticas exentas.
Exentas,
es decir, sí. Voluntariamente tú puedes hacer prácticas y en diferentes sitios y ahí sí tendrías. Nosotros tenemos el trabajo fin de grado, que en algunos casos incluso se lo orientan hacia planteamientos de este estilo, de una perspectiva más práctica. Y sobre todo, lo que sí hay prácticas es luego ya en máster. El máster de patrimonio, el máster de historia del arte, ahí sí contamos con prácticas curriculares y donde se implica prácticamente toda la ciudad.
Bueno, y seguramente quedarán sitios todavía para que acudan los alumnos, ¿no? Porque hay muchísimas instituciones, ¿no?, que pueden acoger a estos alumnos de Historia del Arte, del máster en este caso, ¿no?
Sí, sí. Siempre Salamanca tiene tanta fundación, tanta institución, tanto museo, que siempre hay espacio para albergar más.
Muy bien. Si te parece, vamos a hablar, o si os parece, vamos a hablar un poco de la jornada, ¿no? Porque es mañana viernes, a partir de las 9 de la mañana, que es la inauguración. Empiezas tú, Teresa, yo no sé si quieres, si nos quieres poner también un poco en antecedentes de cómo va a ser ese taller que vas a dar, vías de acceso al mercado laboral, currículum vitae y entrevista.
Bueno, pues como
su tienes propio, que hacerlo, tienes que hacerlo artístico,
como
¿no?
su propio nombre indica. Es un tema transversal, pero que ya sabes que siempre lo matizamos a la facultad que nos invita. Es un tema que vamos a tratar, que van a necesitar, y son los dos momentos por excelencia del proceso de selección. Tienes que enviar un currículum para que te conozcan, y cuando ya han seleccionado tu currículum tienes que demostrar en una entrevista que eres el candidato ideal. Uh-huh. Entonces, me voy a ceñir a esos dos momentos, sobre todo, no voy a dejar de mano las salidas profesionales, y afortunadamente podemos indicar que hay ofertas de empleo. Uh-huh. De hecho, tenemos una en nuestro pool de ofertas dentro del plan de empleo de Diputación.
Sí, o sea, eso se va a anunciar mañana, ¿no?
Sí, sí, sí. Está ya publicado en nuestra web, pero es que viendo los ayuntamientos que participan y viendo las ofertas que hay, precisamente hay una de gestor cultural o técnico cultural o algo así.
Uh-huh. Yo creo que entonces,
creo que podemos partir de una realidad para poder explicar con mucho más sentido.
Claro.
Cómo harías el currículum para esta oferta, cómo te presentarías a esta oferta. Toda la parte teórica va a quedar plasmada en un entorno práctico.
Muy bien. Oye, luego habrá un pequeño descanso y luego parece que volvemos de nuevo a la Semana Santa con esta película que siempre la suelen poner en Semana Santa, el Quo Vadis, ¿no? Que creo que este año no la han puesto, yo no la he visto este año.
Sí
que
Benur
varias veces, Benur varias veces. Pero Quo Vadis no la he visto este año. ¿Por qué le habéis puesto este título? Salidas en el ámbito académico, máster e investigación. No sé quién es el autor de este título y quién participa en esta parte de la mesa.
A ver, el título realmente ya se le dio así el año pasado, Quo Vadis. Bueno, porque el año pasado además esa parte la expliqué yo un poco. Y a mí Quo Vadis siempre es, aparte de ser una película que siempre me gustó, es la frase en sí, ¿a dónde vas? ¿Qué es lo que quiere decir? Y lo que nosotros queremos enseñarles es un camino. O todo esa variante de caminos, estamos en una encrucijada de caminos, que es lo que supone cuarto, y es ver hacia dónde te puedes encaminar. Realmente el título es un poco genérico para toda esa parte, esa segunda parte de las jornadas, donde primero le queremos mostrar cuáles son las posibilidades dentro de todavía un marco académico de posgrado, y ahí explicamos los máster y también lo que es el mundo de la investigación para aquellos que quieren dedicarse a un doctorado, por ejemplo.
¿Se da el caso? Quiero decir, ahí tenemos estudiantes, gente en investigación que esté haciendo doctorados precisamente en historia del arte.
Sí,
¿y de
sí.
dónde suelen venir también esos estudiantes? No sé si mucho componente de Latinoamérica, españoles, ¿de dónde suelen proceder?
Hay de todo un poco. La mayor parte es población española. Sin embargo, el siguiente gran porcentaje es el latinoamericano.
Uh-huh. A mí me parece que tiene que ser apasionante, ¿no? Dedicarse al mundo de la investigación en esta materia de la historia del arte debe ser apasionante. Imagínate, por ejemplo, si te dedicas a conocer Egipto, ¿no? Todo el tema de las pirámides, que, bueno, hay muchas personas que son muy amantes, ¿no? De ese mundo, de la egiptología. Debe ser apasionante, realmente, ¿no?
Es apasionante porque la egiptología, genial, es conocidísimo. Pero ¿y cuando uno de repente se enfrenta a estudiar la gastronomía española a través del arte? Algo que te puede parecer tan distante y sin embargo luego es tan cercano. Te descubre lo que en el fondo somos nosotros hoy en día.
Fíjate, estaba pensando en Velázquez, ¿no? En la vieja friendo huevos, por ejemplo.
Por ejemplo. Uh-huh. La vieja friendo huevos.
Que es una maravilla.
Nos enseña, tiene al lado unos paquetitos que son especias, siempre que se ve un paquetito en un cuadro de bodegón, y hay unas guindillas. Hay que pensar que ese cuadro es de las primeras veces que se ve un pimiento o una guindilla en un cuadro. De tal manera, lo que nos indica es que ya estaba introducido en la cocina española. Entonces, no nos habla solamente del cuadro, nos habla de la historia de cómo los alimentos han ido entrando también en la cocina.
Bueno, yo creo que sois pozos de sabiduría, ¿no? Las personas que habéis estudiado historia del arte, pozos de sabiduría. Si se aprovecha bien la carrera, yo creo que pozos de sabiduría.
No, en absoluto.
Bueno, y yo pienso que sí. Bueno, luego hacéis otra mesa que se habla sobre el mercado del arte y su curaduría. ¿El mercado del arte es tan salvaje como muchas veces pensamos que se deben producir muchas salvajadas en ese mercado del arte?
Ya, antes de entrar...
aparte de robos, etcétera, luego también muchos el aparentar, ¿no? O obras que valen no sé cuantísimos millones de euros, que realmente ves que aquello, ¿por qué tiene que valer tanto? Yo no sé si quieres entrar un poco también y explicarnos un poquito cómo es eso del mercado del arte.
Bueno, mira, lo primero, una pequeña anécdota justo antes de entrar, que me encontré con unos compañeros y pensaban que iba a hablar yo del mercado del arte. Y dicen, ¿vas a hablar tú? Y dicen, ¿también sabes de eso? Y digo, no. Ahí yo no me he querido meter. Es un mercado complejo, el mercado del arte. Hay que ser muy conocedor del mismo para poder, digamos, funcionar bien. Mañana quien va, que es Iván García Langa, es una persona que lleva más de 15 años en el mercado del arte, llevando colecciones privadas, moviendo colecciones privadas en lo que es el mercado continuo del arte también, lo que es una curaduría, lo que es también lo que antiguamente se llamaba marchante, es decir, una parte mucho más interactiva. Es un mercado muy complejo que hay que saber conocer muy bien, pero que una vez que también entras es un mercado muy bonito. Obviamente es un mercado muy variopinto, porque nosotros nos quedamos con esas grandes obras de dinerales que no es lo que más se mueve, al revés. Lo primero, porque a veces es complejísimo. A mí me preguntó hace no mucho una persona que si podía conocer algún cuadro de Picasso que se vendiese. Digo, no está fácil. Porque yo puedo conocer un cuadro de Picasso, pero que te lo dejen sacar de España para venderlo, y no es el mismo precio que puede tener en un mercado nacional que en un mercado internacional. Todas esas circunstancias hay que conocerlas. Entonces, hay que, de alguna forma, especializarse.
A mí me parece también muy muy importante otra parte de esta jornada, que creo que es la última, ¿no?, que habla del historiador del arte en los museos, porque me parece que también que son centros neurálgicos, ¿no?, del arte. ¿Quién va a dar esa charla? ¿De qué se va a hablar?
Bueno.
Y también luego quería que me hablaras un poco de la riqueza museística, tanto de nuestro país como de Salamanca, también cómo la ves, cómo se gestiona, porque también a veces hay quejas, ¿no?, de que no se gestiona lo suficientemente bien ese patrimonio que hay en los museos.
Bueno, vamos a ir por partes y por si acaso me olvido, si no me lo recuerdas. En la primera pregunta, ¿quién va a venir a dar la charla? Bueno, es Rosario Pérez, que es la conservadora del Museo de Salamanca. Es una mujer fantástica y además que tiene un conocimiento de su trabajo tremendo, porque nos va a explicar además qué es lo que hace. Un conservador del Museo del Prado está más, a lo mejor, más parcelado en un ámbito. Un conservador de un museo provincial es como una navaja suiza. Tiene que saber hacer de todo, desde colocar una sala, montar una exposición, estudiar las obras que hay en el museo, planificar todo lo que va a ser el desarrollo didáctico o la planificación didáctica del museo. Entonces, nos va a explicar todo. Estoy seguro que además lo va a hacer de una forma muy didáctica y va a ser, creo que, maravilloso. Un ámbito que, por otro lado, es una de las salidas profesionales que menos optan, porque saben que es muy complejo llegar. Son oposiciones muy difíciles. Están dentro del rango de las 10 o 15 más oposiciones más complejas que hay a nivel nacional. Sin embargo, es tremendamente satisfactorio cuando entras y lo conoces. Porque entrar en un museo es entrar en sus entrañas. Nosotros tenemos la suerte en España de contar con el primer patrimonio más grande del mundo en arte religioso, ser los segundos o terceros en mayor patrimonio cultural del mundo. Y claro, eso es un privilegio y es un reto.
Es un reto, sobre todo es un reto.
Porque es un reto conservarlo, divulgarlo, trabajarlo. Por eso el historiador del arte es una figura tan importante. Es una pena que quizás a nivel institucional y a nivel estatal haya tan pocos recursos derivados a lo que potencialmente puede ser la principal industria en Producto Interior Bruto del país de aquí a muy poco tiempo.
Yo creo que ya empieza a serlo, ¿no? Quizás el principal foco de atracción de nuestro país es toda esa cultura y todo ese patrimonio que tiene. Yo creo que los que empiezan a visitarnos y que vienen de países lejanos, que ahora ya está todo cerca, ¿no? Pero antes venían de Japón, bueno, de qué lejos vienen, ¿no? Y vienen atraídos sobre todo por una cultura y por un patrimonio, que esto siempre está vinculado al arte.
El patrimonio o en torno al patrimonio se mueve, si no recuerdo mal ahora la cifra, un 20% del Producto Interior Bruto de España. Eso es una barbaridad.
Es muchísimo, desde luego, pero claro, es que tenemos muchísimo patrimonio. Yo no sé si somos conscientes, si lo cuidamos tanto como en otros países, dices que somos los segundos o terceros del mundo. Yo creo que no hay un museo como el Museo del Prado, por ejemplo, en ningún lugar del mundo. Bueno. Debe ser el mejor de todos, ¿no? En cuanto a obras y en cuanto a calidad y en cuanto a todo, ¿no?
¿En pintura? No hay nada como, no solamente el Museo del Prado, lo que llaman o se suele llamar o conocer como el Triángulo de Oro, que es Museo del Prado, Thyssen-Bornemisza y Reina Sofía. Entre los tres hacen la mejor pinacoteca de todo el mundo, porque prácticamente tenemos a todos los artistas más relevantes de todas las épocas. Se puede hacer una secuencia desde el románico hasta nuestros días que no se puede hacer en otro sitio. Y con obras, bueno, incalculables, obviamente, de valor, pero obras que estarían en el ranking top 10 de casi todos los historiadores del arte, al menos el 50% de ese ranking. Es algo que no somos conscientes nosotros. Y cuando digo nosotros, además, es muy importante, porque hablamos de gestión del patrimonio. El patrimonio no es del Estado.
Es de todos.
El patrimonio es del pueblo.
Es de todos.
Que gestiona ese Estado.
¿Y cómo? Pero las instituciones son al final las que administran, ¿no? ¿Tienen, por ejemplo, nuestros estudiantes problema a la hora de buscar empleo? Porque con ese patrimonio que tenemos parecería que debería ser fácil, ¿no? Que las instituciones sepan que los patrimonios tienen que gestionarlos las personas que están preparadas para ello. En este caso, los egresados de Historia del Arte.
Bueno, ahí nos encontramos con diversos problemas. Uno de ellos, en el ámbito de la historia del arte, que sigue siendo un problema, es el reconocimiento profesional en los listados oficiales de nuestra especialidad para que, digamos, el intrusismo de otras carreras, que en algunos casos sí pueden ser, digamos, colaterales o coincidentes, en otros no, y que llevan a que no hay una prioridad en que el historiador del arte gestione un patrimonio del cual debería ser el gran garante. Y eso también es algo que es muy importante tenerlo en cuenta. En eso creo que la administración pública suspende. Y debería ser algo en lo que tomásemos más partido y defendiésemos más. Hay una asociación que se aprueba, que es una asociación profesional de historiadores del arte que lo hace, pero no somos del todo conscientes el resto de historiadores de plantearlo. Y creo que eso sería algo muy importante, porque eso nos lleva a otras circunstancias, y es que en muchas ocasiones ese armario abierto a otras especialidades lleva a que no siempre, como decíamos, los historiadores del arte se ocupen de ello. Las ofertas no llegan de una forma tan fácil. También es verdad que es un campo que está luego muy institucionalizado, pero, digamos, tiene muchas carencias. Entonces, quizás debería haber otros sistemas, no solamente la oposición pública, para poder entrar o al menos comenzar dentro de ese espacio de trabajo que es fundamental para la historia del arte.
Oye, ¿habéis visto evolucionar la carrera precisamente ya también hacia esas nuevas formas, ¿no? Hasta este nuevo mundo que tenemos, también en su vinculación con el arte? Yo no sé si también la carrera la habéis visto evolucionar en ese mismo aspecto.
Bueno, ayer hablando también de esto con otros compañeros míos, a ver, nos vamos adaptando. Porque es obligatorio para cualquiera irse adaptando a los nuevos tiempos y a lo que nos viene. Pero igual que en otras épocas íbamos más a la par ciencia y desarrollo, desarrollo intelectual o digamos acomodación a los tiempos, ahora nos lleva un poquito de ventaja.
Sí.
Pero poco a poco vamos siendo conscientes de las nuevas realidades y lo llevamos al aula, lo llevamos a lo que es la práctica y a lo que es el grado. El grado es un grado vivo. Va revisándose los planes anualmente, primero como, digamos, convalidando que lo que está previsto se haga, pero luego siempre hay unos plazos y unos tiempos donde las revisiones son más profundas. Y eso forma parte del hecho de que estamos en una universidad que no se estanca. Ni es estanca, ni se estanca.
No, está claro, desde luego. Yo creo que también estas experiencias de las que estamos hablando esta mañana muestran bien a las claras, ¿no? Que es una universidad que siempre innova. Pero con innovación también querría terminar, aunque luego Teresa, Carmen pueden apuntarnos algunas cosas importantísimas de la jornada de mañana que a lo mejor ni hemos comentado. Pero sí que me gustaría tener la opinión de una persona conocedora de estos temas sobre el propio concepto de arte, porque yo veía el otro día unos bailarines chinos, vamos, unos bailarines robots que han realizado los chinos y que hacen ballet. Y que casi no distingues, bueno, si se nota que es una máquina, pero el tipo de movimiento que hacen, o sea, es igualito que el de un ser humano. No sé si quieres hacer también alguna pequeña reflexión. Están hechos con inteligencia artificial. Fíjate cómo va cambiando también el propio concepto de arte. ¿Qué vamos a considerar arte quizás pasado mañana? Una reflexión sobre eso me gustaría tuya.
Muy bien. Yo te la hago porque además la contesté ayer también.
Bueno, no soy pionera en esto.
No, vamos, la contesté ayer porque en la Escuela de Arte hacemos unos podcasts por un proyecto que tenemos y me hicieron esa pregunta. Primero les hablé del concepto del arte y demás, que era para mí el arte. Bueno, el arte creo que es una cuestión humana. El arte está hecho por el hombre y ahí ya empezamos luego con las disyuntivas. Cuando hablamos de inteligencia artificial, todavía lo que estamos viendo es un producto humano. Porque hay alguien que programa y esa programación, lo que llaman prompt, esas instrucciones, es fundamental para que el producto final salga. Digamos que la IA todavía es una herramienta. El problema es cuando la IA sea autónoma.
Y eso puede pasar perfectamente,
sí,
¿no?
Eso puede pasar. Yo ya no digo nada. Yo creo que a lo mejor hasta nos teletransportamos. Estaría bien estar aquí de repente, tener unas vacaciones en Hawái.
Pues, no, a mí me encantaría vivir la experiencia. Me encantaría vivirla. Lo que pasa es que yo creo que con lo virtual no se vive. Es decir, no.
La respuesta a eso, como bien te digo, como le contestaba ayer, creo que es, todavía no la podemos conocer del todo porque necesitamos del proceso de adaptación a esos tiempos nuevos, pero creo que si nos va a causar emoción, nos provoca lo mismo que hace el arte, con lo cual hay una validación, al menos desde una perspectiva estética.
Eso es.
No lo hace el hombre, con lo cual a lo mejor lo que tenemos que hacer es darle otro nombre.
Eso es. Y luego está el público, además, ¿no? Que siempre se necesita cuando se ve o cuando se admira una obra de arte, esa interacción que se tiene que dar necesariamente, sí. ¿No? El arte siempre será humano, precisamente por esa característica, quizás, ¿no?
Siempre.
Muy bien, pues me ha encantado, desde luego, esta visita que nos han programado Teresa, Carmen, qué maravilla. No sé si os apetece que terminemos ya, pues eso, con la cosa práctica de mañana, de esta jornada de salidas profesionales, que es en la Facultad de Geografía e Historia, para los estudiantes de Historia del Arte. Carmen, no sé si quieres comentar algún otro tema que debamos conocer.
No, cerrar dándole las gracias a Iván, porque ha sido un placer escucharle y es verdad que el hecho de escuchar a un profesional forma ya parte de las jornadas de salidas profesionales, ¿no?
Que porque solamente pueden ir los de estudiantes de Historia del Arte. Yo, por ejemplo, no.
Puedes ir si quieres, o sea, están destinadas a estudiantes de Historia del Arte porque la facultad hace las salidas profesionales por grado. Uh-huh. pero desde luego nosotros no le cerramos la puerta a cualquier estudiante que quiera pasar por allí, porque quién sabe si a lo mejor alguien al escuchar las ponencias o las opiniones que se den allí, pues decide que
le interesa,
cambia de camisa y le interesa la historia del arte.
Que le interesa.
Entonces, sí. Recordar que la inscripción está abierta, que pueden entrar en empleo.usal.es/pasaporte y hacer la inscripción desde allí. Y bueno, pues deciros que les esperamos a todos mañana y Teresa hace el cierre. Ah, no, Iván.
Solo puntualizar una cuestión. Están organizadas para historia del arte, pero humanidades es una carrera que es muy plural, es ideal también para ellos. De hecho, yo a mis alumnos de la escuela los alumnos de conservación van a ir a las jornadas. O sea que no están cerradas solo a los estudiantes de historia del arte, están abiertos a todos aquellos que estén interesados en ese camino.
Y además en la estupenda Facultad de Geografía e Historia, en su salón de grados, que es también muy bonita la facultad, y desde las 9 de la mañana. Pues nada, muchísimas gracias a los tres, que vaya todo estupendamente, que seguro que va a ir, que va a estar todo muy interesante. Y muchísimas gracias de nuevo por esta presencia hoy en la radio de la universidad.
Gracias a ti, como siempre, por recibirnos y darnos esta voz, este altavoz, que es muy útil.
Hasta la próxima, gracias.
Gracias.
Si quieres saber más sobre el empleo y la inserción profesional, nos puedes escuchar todos los jueves a las 12 en nuestro programa Empleo en el Mirador, con el Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Emprendimiento de la Universidad de Salamanca.